Entre Pueblos, Onda Madrid.
En el último episodio conocimos el nacimiento y crecimiento de Aranjuez, la ciudad ligada a la historia de la monarquía en España. Te contamos los primeros pasos de Isabel de Castilla por sus jardines, cómo Carlos I soñó con levantar sobre ellos un Edén, y cómo Felipe II lo hizo realidad. Hoy recogemos esta historia donde lo dejamos. Así que súbete conmigo en el coche, porque hoy nos vamos al Aranjuez de los Borbones. Año 1700. La muerte de Carlos II, enfermo y sin descendencia, provoca un problema dinástico en España. Estalla la Guerra de Sucesión. Felipe de Anjou entra en España por Navarra y llega a Madrid el 17 de febrero de 1701. Comienza el reinado de los Borbones. Felipe V retoma el proyecto de Aranjuez, muy influenciado por su segunda mujer, Isabel de Farnesio.
Sin embargo, lo que sí que va a tener va a ser un gran peso por parte de Isabel de Farnesio y de su también concepto, ¿no?, del Renacimiento y del barroco italiano y sus colecciones. Cuando llegamos, que es una intervención pequeña la que hace Felipe V, pero sí es cierto que amplía el palacio, ¿no?, y mantiene un poco en un equilibrio. No abandono, pero tampoco es su sitio favorito, pero sí es cierto que viene aquí, pues se hacen recibimientos, de hecho, a Felipe V y a Isabel de Farnesio, además adornando las orillas del río con luminarias, arcos de naranjas, de frutas, muy en la manera también de la tradición renacentista, ¿no?, de todos estos cuadros que vemos de Manteña, con todas las frutas, las plantas. Algo muy espectacular, pero no era su sitio preferido. Entonces, si hay una impronta francesa en España, en los sitios reales, va a estar en la granja, no en Aranjuez.
Aranjuez suma una nueva influencia a una esencia construida siglos antes por otras tantas. De ahí que debamos derrumbar ese mito que califica a Aranjuez como el Versalles español.
Lo leemos incluso a día de hoy en la prensa, es el Versalles español. Eso es muy, totalmente incierto y creo que también injusto. Lo único que hay francés en Aranjuez es el jardín del parterre, que es el que está justo ahora en la parte de atrás del jardín. Cuando tú entras a Aranjuez por el puente de Barcas, estamos viendo el palacio al revés, lo estamos viendo por la parte de atrás. Y ese espacio que nos queda entre el acceso y el palacio, que es el jardín del parterre, es el único jardín de trazado francés alterado. Realmente, Aranjuez vive estilísticamente de todo lo que ha traído Felipe II y esas reformas que se hacen, pequeñas, apenas van a tener la impronta francesa.
Tras la abdicación de Felipe V y el brevísimo reinado de Luis I, que falleció apenas 7 meses después de su coronación víctima de la viruela, le tocó el turno a Fernando VI, un monarca algo maltratado por la historia. El nuevo rey introduce la Ilustración en España. Su objetivo es modernizar las ciudades y los reales sitios. Bajo su influencia, Aranjuez recupera el esplendor. y sus calles arboladas o las riberas del río se cubren de cultura.
Él quiere dar una nueva imagen de España y empieza a utilizar Aranjuez. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? Permitir que en Aranjuez se asiente población. Es decir, es el principio de la Ilustración. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, un real sitio ya no va a ser un lugar cerrado, exclusivo para la corte y la monarquía y los embajadores, sino que se va a permitir el asentamiento. Entonces, ese es el tercer elemento que configura nuestro paisaje cultural. Es decir, tenemos el núcleo del palacio con sus jardines alrededor. Luego tenemos simultáneamente esa zona de huertas y de explotación agropecuaria, también con Felipe II, y con Fernando VI lo que se va a incorporar es la ciudad cortesana.
Y por supuesto, no podía faltar la mano de la esposa de Fernando VI, Bárbara de Braganza. La reina portuguesa tenía un especial amor por las artes italianas. Bajo su influencia, Aranjuez se convierte en el epicentro de la moda y la cultura española.
Bárbara de Braganza, amante de las artes, tiene predilección por Aranjuez. Los itinerarios cortesanos, lo que llaman el ciclo estacional de la corte, venía a ser como que desde que Madrid se convierte en capital del imperio, hasta Pascua se pasaba en Madrid. Bueno, se pasaba el invierno y Pascua, en primavera venía en Aranjuez, el verano en Aranjuez insoportable, ciertamente, y era cuando se iban al Escorial, pues al fresquito, cazaban también en el otoño en la zona del Pardo y volvían otra vez en invierno a Madrid. Sin embargo, Felipe II no tenía establecido estos ritmos, porque además estaba construyendo los sitios y tenía predilección por Aranjuez. Fernando VI va a tener predilección por Aranjuez, y esto de las jornadas, pues como que aquí va a pasar, va a prolongarlas, ¿no? Va a durar más de lo establecido.
A Fernando VI, que falleció sin descendencia, le sucede su hermano, Carlos III, por aquel entonces rey de Nápoles y Sicilia. Con él terminaron los grandes conciertos, los paseos en falúas o los deleites inventados por Farinelli. Carlos III tenía otros planes para Aranjuez. Su predilección por la caza y su carácter, mucho más sobrio que el de su hermano mayor, hicieron que el municipio recuperara el carácter imaginado siglos antes por Felipe II. Aranjuez se convierte en toda una ciudad. Ya no es un espacio lúdico para el disfrute de los reyes, sino un escenario de investigación.
Carlos III no era muy amante ni del teatro, ni de los toros, ni de una serie de fiestas, y lo único que le gustaba era la caza. Es cierto, a Carlos III le resultó muy difícil sacarle de Nápoles para venir aquí, pero también estuvo muy bien orientado por su madre, Isabel de Farnesio, y dio un giro, o retomó, o revitalizó aquello que había hecho Felipe II. Entonces, igual que la ciudad cortesana es de Felipe VI, la ciudad rústica, por dar este nombre, es obra de Carlos III. ¿Qué significa esto? Que empieza a organizar alrededor de Aranjuez una serie de núcleos de población que son colonias experimentales. Algunas se han perdido, pero mantenemos todavía Sotomayor con la Casa de la Monta, donde estaba la yeguada real. Tenemos el más conocido y que pervive prácticamente en activo, es el Real Cortijo de San Isidro. Eso era un centro de investigación vinícola, trayendo cepas de todos los lugares de España y también de producción de aceite.
Bajo su reinado, Aranjuez es el lugar elegido para la firma de uno de los tratados más importantes de esta etapa de la historia, 1779. Francia y España firman el Tratado de Aranjuez. El documento obliga a España a intervenir en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, además de invadir, junto a Francia, Inglaterra. Esto nunca se produjo, pero tuvo importantes consecuencias durante los años posteriores. Tras el fallecimiento de Carlos III en 1788, su hijo Carlos IV toma las riendas de la corona. España aún no sabía lo que se le venía encima.
Lo que vendrá después, pues bueno, Carlos III tiene la suerte o la desgracia de fallecer un año antes de la Revolución Francesa. Con lo cual, todo eso que estaba de manera tan esplendorosa, empezando por Francia, que había sido como el medio referente, nos encontramos que eso va a repercutir en España. Y claro, el primero que tiene miedo es el que acaba de coger la corona, que es Carlos IV. Que Carlos IV había creado un jardín en Aranjuez, el Jardín del Príncipe, precisamente en la época en que era príncipe de Asturias. Es el último gran jardín que se hace en Aranjuez. Y él estaba pensando más pues, en un embarcadero que tenemos maravilloso dentro de los jardines, que se hacían juegos de batallas navales, algo que tiene su origen en la antigüedad griega, ¿no? Las naumaquias. Y mientras él estaba jugando con estos barcos aquí, nosotros estábamos perdiendo en Trafalgar.
Un rey incapaz que se refugiaba de los problemas políticos jugando con barcos en los cauces del río. El 21 de octubre de 1805, España y Francia se batían contra la Armada Británica al mando del vicealmirante Horatio Nelson. La derrota de los barcos francoespañoles fue rotunda. La guerra contra Inglaterra había producido graves problemas económicos a España, uno de ellos, el bloqueo de Cádiz por parte del ejército británico. Todo ello mientras las tropas galas de Napoleón campaban a sus anchas por todo el país. La población no podía más. Y entre el 17 y el 18 de marzo de 1808 estalla el motín de Aranjuez.
Ocurre luego el motín de Aranjuez, que realmente no es más que la oposición del futuro Fernando VII a su padre, utilizando a una figura intermedia que se le empieza a acusar de afrancesado, que era Godoy. Pues claro, eso va a ocurrir en Aranjuez. Igual que en otros momentos de la historia habían ocurrido otros motines en otros lugares, el motín de la Granja o el motín de Esquilache porque pilla Madrid, es decir, según donde estén los reyes se produce el motín. Y el motín pues, va a ser un arma, pues, su imagen como hasta cierto punto peligrosa y propagandística. Nosotros lo celebramos, ahora mismo el motín de Aranjuez está considerado fiesta de interés internacional. Se recrea aquellos momentos, pero la lectura del motín de que los ribereños, que es el gentilicio de los de Aranjuez que tenemos, se levantan contra el rey, es incierto. Es verdad que, y es la imagen con la que nos hemos quedado, que desde Inglaterra, visto los acontecimientos de la Revolución Francesa, ellos ven en el motín de Aranjuez un proceso similar. Es decir, el motín de Aranjuez se hubiese convertido, de haber ido bien las cosas, en la toma de la Bastilla.
Entre pueblos. Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¡Vamos! ¡Vamos!
En Naval Capsel de la Ciudad Deportiva Wanda.
Hola, bienvenidos al Valle de las Cañas. Bienvenidos a este.
El Vicente del Bosque ya guarda el arranque.
En el
arranque de la Segunda Federación.
Y no te puedes ir bien así.
Cuidado, que puede ser buena.
La engancha.
El tiro.
A la madera.
¡Atención, que gol!
¡Vamos!
Los domingos,
Madrid al tanto. El deporte de Madrid.
En Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De nuevo, el pueblo español es utilizado por el peor de los reyes que ha tenido España, Fernando VII. El monarca, que quería acabar con Manuel Godoy, lanza al pueblo contra él. Tiene que refugiarse para no ser linchado. Un día después, Carlos IV abdica en su hijo Fernando.
Pero claro, aquello cambió. Realmente lo que había era una camarilla, que es cuando se forma además el nombre, la palabra camarilla viene de ahí, que era Fernando VII, con unos cuantos nobles que querían quitar de en medio a su padre porque veía que su padre, de alguna manera, vía Godoy, se estaba afrancesando. Es decir, estaba siguiendo medidas más o menos progresistas. Y dentro de una monarquía no era necesario traer la figura de la República. Pero bueno, él ve, teme eso, y entonces con el motín lo que hace a la gente de España es engañarla, o sea, da la impresión de que estamos luchando por nuestras libertades contra el francés, cuando en realidad se termina ganando la Guerra de la Independencia con una buena intervención también británica, y lo que nos encontramos es que este señor vuelve al absolutismo más radical. Es decir, todas las ilusiones que tenía España de haber conseguido primero frenar a los franceses, que eso es totalmente legítimo, pero luego llevar hacia el retraso, dar pasos hacia atrás a España cuando lo que se esperaba era un avance y un progreso, pues claro, eso supuso una crisis absoluta, o sea, fue realmente echar para atrás la Constitución de 1812.
Con una popularidad por las nubes, arranca su reinado. Pero el rey no tarda en traicionar a su pueblo. Estalla la Guerra de la Independencia. Aranjuez es arrasado por las tropas francesas.
La guerra de la independencia deja Aranjuez devastado. Hay testimonios de algunos franceses que les da pena cómo han llegado sus compañeros arrasando. O sea, incendian la Plaza de Toros, los cristales. Además es que recuerdo el texto de Sebastián Blas que dice, y todos los cristales, creo que era de este testigo, era francés, era el boticario del ejército, cómo iban rompiendo gratuitamente todos los cristales y los espejos del palacio, ¿no? Y cómo iban cayendo las imágenes. Se habían cargado los jardines, es decir, hubo un proceso de reconstrucción, eso sí, con Fernando VII, sacó una edición de láminas maravillosas de él paseando por los jardines como si fuese un rey muy abierto, ¿no? Muy constitucional, mezclándose con el pueblo llano. Él instaura la Plaza de Toros donde entra el público, claro. Entra la población, se mezcla el pueblo llano con la monarquía y Fernando VII en medio. Es decir, mucho, tal vez, no sé qué palabra utilizar, todo como muy popular, pero realmente muy de apariencias.
Cádiz se convierte en el último reducto y de ahí nace la Constitución con la que se pretendía reconstruir España. Sin embargo, Fernando VII opta de nuevo por la traición y aplasta a todos los diputados que ayudaron a redactarla.
A ver, cuando se van al exilio Carlos IV y también Fernando VII engañado y acaban todos en Bayona, en Aranjuez se constituye en el mes de septiembre de ese mismo año de la ocupación de 1808, la Junta Suprema, es decir, es el gobierno provisional ante el secuestro de los reyes y cómo nos vamos a defender con los franceses. Esta junta provisional que se constituye en Aranjuez se va a trasladar a Cádiz y de ahí va a surgir la Constitución de Cádiz. Cuando termina la guerra, las esperanzas eran que nuestra fiesta fuese la fecha de la Constitución. ¿Por qué la Constitución de 1812 tiene por fecha, la llaman la Pepa, el 19 de marzo? Porque en el concepto de aquella época, el motín de Aranjuez había sido la noche del 18 al 19 de marzo y estaban inocentes conmemorando ese motín. Cuando llega Isabel II y se da cuenta, de pasado el tiempo, de lo que había supuesto la mancha del motín y de alguna manera comprende que lo de Fernando VII no era un acto de libertad sino realmente un golpe de Estado, es cuando se empieza a instaurar la fiesta de reconocimiento en el día del 2 de mayo.
Es el inicio del fin de España, el inicio del fin de Aranjuez, que comenzó siendo un lugar idílico moldeado por todos y cada uno de los reyes, hasta que dos de ellos destruyeron lo que otros levantaron en tantos y tantos siglos. En el próximo capítulo hablaremos de esa decadencia, del avance del siglo XIX, de la brecha que supuso la Guerra Civil y, por supuesto, del Aranjuez de hoy en día. Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos. Entre Pueblos, Onda Madrid.